Verano de 2011. El Córdoba Club de Fútbol Sociedad Anónima Deportiva afronta, inmerso en un ERE, el arranque de la que debía ser su lucha por la mera supervivencia. Carlos González es el nuevo propietario y Juan Luna Eslava recala como secretario técnico. Economía de guerra y refuerzos de una calidad desconocida para la mayoría de los aficionados. En esos días fichan como blanquiverdes López Silva, Caballero, Borja García, López Garay, David Prieto, Patiño, Cerra, Juan Quero, Carlos Arias, Sebastián Balsas, Cristian García, Taira. Junto a ellos un grupo de cordobeses como Alberto Aguilar, Pepe Díaz, Fuentes, Fernández o Javier Bas y otros profesionales de la talla de Alberto García o de Charles. Nadie da un euro ese julio por aquel equipo. Segunda B parece el destino más probable. El club sondea en el mercado entrenadores con la valentía suficiente como para liderar un proyecto con una apariencia casi suicida. Son tanteados Schneider y Antonio Tapia, pero al final Luna Eslava se acuerda de su excompañero Paco Gémez, un ilusionista metido a entrenador. La conversación para contratarle fue simple. Paco, ¿dónde estás? En La Coruña. ¿Quieres entrenar al Córdoba? ¿Te apetece? ¿Cómo? ¿Te apetece? Claro, pero soy el nuevo secretario técnico del Córdoba, no me jodas. ¿Puedes estar aquí mañana? A la hora que tú me digas. De dinero ni hablaron, porque en aquel proyecto los sueños y la ambición superaban con mucho lo calculable. Javier Bas recuerda el sentimiento con el que se empezó la campaña.
Para empezar no sabía si iba a renovar o no, porque tenía opciones para irme a filiales, pero de verdad que apostaron por mí. Juan Luna apostó por mí también y bueno, decidí firmar sin saber realmente si iba a estar o no iba a estar en primer equipo. Sabría que iba a ser a pretemporada, pero bueno, no se sabía realmente qué iba a pasar. Y bueno, como comenzó la pretemporada, ya sabes, ¿no? Tú que estabas metido dentro, pues incertidumbre, muchos fichajes nuevos, mucha gente joven, fichajes de segunda B y bueno, ya realmente no veían todo en segunda B. Y la verdad que fue un año increíble para mí en lo personal, tanto para el club, para la mayoría de los jugadores y de gente y aficionados. Yo creo que fue un año increíble, fue un año bonito, fue un año especial. Yo creo que también por eso, ¿no? Porque nadie se esperaba el resultado, ¿no? El rendimiento que íbamos a tener y fue un año en el que se disfrutó, ¿no? Se disfrutó de fútbol, se disfrutó la manera en la que jugábamos. Y bueno, tenía la sensación de cuando salía al campo de sabía que era superior o que la mayoría de los partidos era superior y que iba a salir y iba a disfrutar, ¿no? Y
esa 2011-2012 fue tan extraña que la primera jornada se aplazó debido a una huelga propuesta por la AFE. El único punto cosechado en las dos primeras jornadas no varió un ápice ni el discurso ni el planteamiento de Gémez y su apuesta comenzó a dar frutos pronto. 5 triunfos consecutivos, uno de ellos en Copa, les auparon a puestos de playoff. La sublimación de ese fútbol kamikaze llegó en victorias como la cosechada en Sabadell, 0-3, o una semana más tarde ante el Alcorcón, 3-1, con un sensacional gol de López Silva bajo la lluvia. Aquel Córdoba también impresionaba en Copa. Tras eliminar a Murcia 0-1 y al Huesca por penaltis, esperaba un bonito duelo regional ante el Real Betis. La ida resultó muy igualada entre dos rivales en un gran momento. El éxtasis se produjo en el último instante. Un perfecto centro de Fernández desde la derecha era cruzado de manera exquisita de cabeza por Pepe Díaz para batir a Fabricio. La vuelta en Heliópolis quedó resuelta con un tanto de Borja García con su diestra, que refrendaba una fantástica puesta en escena de los de Gémez, valiente como siempre. De los octavos ante el Español, nadie olvidará el inesperado lleno en el Arcángel de la tarde de Reyes en la ida, ni la victoria final en un partido perfecto 2-1 con golazos de Borja García y Caballero. En la vuelta en Cornellá, el Córdoba dejó una imagen extraordinaria en la segunda mitad y soñó con el pase a cuartos durante un buen rato. Un gol de Álvaro Vázquez en el 88 chafó el sueño, pero hasta el técnico del Español, Mauricio Pochettino, contó después en sala de prensa que nunca olvidaría el ambiente de fútbol que vivió en Córdoba, porque fue espectacular, y añadió que el Córdoba era un firme candidato a subir, y más si seguía jugando de esa forma. Juan Fuentes, que precisamente luego firmó por el Español, era un joven de 21 años en esa 2011-2012, y recuerda lo que le dijo Paco Gémez nada más empezar la temporada.
Y a mí me cogió y me dijo, dice, Fuente, conmigo tienes que subir más. Tienes que subirme, meterse dentro del área, si no conmigo no juegas. Así que tú sabrás. Así que por eso te digo que Paco en ese año era un entrenador muy directo, que hablaba las cosas claras, que sabía lo que tenías que hacer en el campo, porque te dejaba las cosas muy, muy mascaditas para que no tuviera ningún tipo de duda. Y a raíz de ahí, pues bueno, fuimos poco a poco. Es verdad que en casa nos hicimos súper fuertes. Yo quiero recordar que en ese año en casa perdimos un partido con el Deportivo. Y es verdad que el equipo jugaba al fútbol increíble. Teníamos muchísima posesión de balón, el equipo trabajaba muchísimo desde la línea de arriba, la presión la hacíamos perfectamente desde los puntos hasta la defensa. Me acuerdo que ese año estaba Patiño, Charles, Pepe Díaz. Jugar al que jugara, por sacrificio, no se iba a quejar nadie de sacrificio y de entrega.
Una vez zanjado el sueño copero, faltaba certificar la clasificación para el playoff. Paco demostró sus dotes de mando en episodios como el sucedido en Murcia el 14 de enero de 2012 a las 4 y 2 minutos. El autobús del Córdoba esperaba para salir hacia la Condomina. El delegado Rafael Barroso le informó al entrenador de que faltaban dos jugadores por llegar, Caballero y López Silva. Paco miró el reloj, la cita era a las 4, y dio la orden. No están, pues vámonos. Paco explica que se tuvieron que ir en taxi, sí. De alguna forma, cuando estás a cargo de un grupo, tienes que mostrar los caminos por los que los jugadores tienen que andar. Pepe Díaz rescata del ambiente de esa temporada inolvidable un viaje muy peculiar.
Que prácticamente no salió todo, ¿no? Menos el ascenso en Valladolid. Pero tenemos muchas y muy buenas anécdotas, porque éramos una familia y éramos un grupo muy cachondo, y la verdad que fue un espectáculo todo el año. Pero sí recuerdo un viaje muy peculiar que tuvimos al COI, que fue un viernes, fue una odisea de autobús hasta allí. Llegamos allí, todos con un hambre, nos fuimos 6 o 7, no te voy a decir los nombres. Bueno, yo estaba, claro. Nos fuimos a Burger a cenar, a Borja... le dolía mucho una muela y nos comimos 3 o 4 bolsas de gominola después de cenar el Burger King. Fue un desastre de cena prepartido, pero que estábamos ya desesperados y fue amargante el viaje. Y recuerdo que al día siguiente, previo al partido, pues nos llamó Sebastián Balsa desde Argentina, desde Uruguay, y nos contó que la habían apuñalado, que la había intentado robar, que se metió una historia pues allí con el hermano libre, de un compañero de su teléfono. Pues estuvimos escuchando la historia y vamos, estábamos todos.
El uruguayo Balsas apenas jugó 44 minutos ese año antes de salir a Argentinos Juniors, pero dejó un sensacional recuerdo y muchos amigos en el vestuario. Esa expedición, por cierto, volvió de Alcoy con un punto muy valioso merced a dos tantos de Pepe Díaz. El encuentro clave del final de temporada tuvo lugar en el Arcángel ante el Real Murcia el 27 de mayo. Charles y Borja adelantaron a los locales, pero Chando anotó el 2-1 y Sutil envió un disparo al larguero que pudo haber cambiado la historia. La victoria del Almería evitó la clasificación automática, pero el tropiezo del Valladolid provocó que a Celta y Córdoba, que se enfrentaban en la última jornada, les bastara un punto para subir y promocionar respectivamente. Y lo que debía pasar, pasó. En Balaídos, el 2 de junio, se vivió una doble fiesta. ABC lo tituló Rondo Histórico. Celta y Córdoba no quisieron hacerse daño, empataron a 0, y el vestuario de Gémez fue una fiesta por el gran trabajo realizado. El técnico justificó el claro biscotto diciendo que no hubo ningún pacto, pero que tampoco hacía falta. Ninguno de los dos equipos se hizo daño porque ninguno quiso hacerse daño. El resultado fue el que tenía que ser. Todo el trabajo que hizo el Celta y que hicimos nosotros, dijo Paco, nos permitió tomarnos a ambos esa licencia. Alberto Aguilar, 29 partidos jugó esa temporada, recuerda que antes del campeonato sentían hasta miedo.
Otra de las anécdotas fue esa, allí en pretemporada cuando estábamos en la manga, que venían clubes de segunda división, por ejemplo el Cartagena, una plantilla de renombre, gente que había jugado en primera división muchos años y contratos que los comparabas con los que había en Córdoba y era una locura. Pues nosotros estábamos allí y nos daba hasta miedo, ¿no? Pero bueno, Paco Gémez consiguió inculcar su filosofía, su manera de trabajar, y allí éramos como soldados, ¿no? Y lo teníamos claro. Cada día, cada entrenamiento, cada balón, cada partido, cada jugada, pues se vivía con una intensidad tremenda, que eso poco a poco hizo que el equipo fuera creando unas bases y lo que yo considero lo más importante, ¿no? Que los jugadores que estaban allí sabíamos la filosofía que el entrenador, en este caso Paco Gémez, quería, y una de dos, o te adaptabas o te acoplabas a lo que él transmitía, o Paco te lo decía muy claro, allí no podía estar.
Quedaba el más difícil todavía. El rival en la primera eliminatoria por subir era el Real Valladolid. Jukić, su entonces técnico, que luego lo sería del Córdoba, realizó unas declaraciones poco afortunadas en la semana previa al partido de Vigo, pero en el encuentro de ida en el Arcángel, con menos ambiente del deseable, unas 10.000 personas, solo hubo miedo. Ni Javi Guerra ni Pepe Díaz fueron capaces de marcar sus respectivas ocasiones y el 0-0 dejaba todo a expensas del partido de Zorrilla. En Valladolid, el 10 de junio de 2012, coincidió el choque por el ascenso con el primer encuentro de la Eurocopa para la selección española. Antes de ese encuentro de vuelta, se reprodujo en el vestuario un vídeo motivador con mensajes de las familias de los futbolistas que enterneció hasta las lágrimas a los jugadores. En la grada, unos 500 cordobesistas disfrutaron solo durante media hora. Charles, Pepe Díaz y Borja dispusieron de oportunidades para establecer el 0-1, pero perdonaron y sus rivales no. Tras la reanudación, el Pucela fue un vendaval y anotó tres tantos por mediación de Óscar, Javi Guerra y Jofra. Las lágrimas en aquel rincón de Castilla iban a ser semillas de entusiasmo 2 años más tarde para lograr el histórico ascenso de Las Palmas. Jugaron aquel día Alberto García, Fernández, Gaspar, Patiño, Chimo, Dubarbier, Borja, López Garay, Caballero, Fedevico, López Silva, Charles, Pepe Díaz y Javier Bas. Paco Gémez no continuó en el banquillo y muchos de los protagonistas de esa gesta cambiaron de aires. Llegaron otros tiempos e incluso un efímero paso por primera, pero para muchos esa campaña 2011-2012 será siempre única e incomparable por impensable. Fue cuando el cordobesismo, por una vez, vio cómo sus deseos se iban haciendo realidad, cuando se olvidaron los complejos y se soñó a lo grande. Y despiertos. Que